Pues son algunos de los protagonistas de esta jornada. Al otro lado del Atlántico tenemos en el S&P 500, por ejemplo, en negativo destacada la caída en Adobe Systems de más del 6,5%. En el lado positivo, en cambio, destacan los títulos de Hewlett Packard Enterprises con alzas que se acercan a los 3 puntos porcentuales. En el caso del Nasdaq 100, por ejemplo, hay movimientos muy interesantes en Marvel. En positivo, se dispara un 16%, presentaba resultados al cierre de la última sesión, y DocuSign está en el lugar opuesto, con un desplome ahora mismo que supera el 40%. Vamos a analizar algunos de estos protagonistas, lo hacemos de la mano de Rafael Ojeda, analista de Fortas Fan. Hola Rafael, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, última sesión de la semana en Estados Unidos. Ahora estamos viendo cómo también cede a las caídas, a esos números rojos, el principal mercado del mundo. Desde un comienzo con ligeros avances, toda Europa se ha dado la vuelta hacia terreno negativo en estos instantes también. Por lo que toca al mercado estadounidense, estamos pendientes de esto y también de ese dato de paro que hemos conocido del último mes, del mes de noviembre, en la primera potencia económica mundial. Bien porque baja la tasa hasta el 4,2%, pero se crean muchos menos empleos de los esperados, ¿no? 210.000.
Bueno, sí, lo cierto es que efectivamente, desde la situación en la que nos encontramos, ya con una tasa de paro del 4,2%, muy cerquita ya de lo que podríamos llamar final de ciclo, es decir, ya va a resultar extremadamente complicado que en Estados Unidos la tasa de desempleo caiga por debajo del 4%, pues obviamente el dato consiste en incrementar el número de personas que entran en el mercado laboral. Como no ha sido así, bueno, pues al final las contrataciones han sido menos de las esperadas, pero bueno, yo considero que a la vuelta de Navidades, ya para enero o febrero, sí que habrá mucha más gente que entre en el mercado laboral y se generen más contrataciones, y por tanto esta tasa del 4,2% incluso pueda caer a niveles del 4%, que en el fondo es lo que Estados Unidos espera para dar el espaldarazo definitivo a las subidas de tipos que tiene previstos para el año que viene.
Uno de los protagonistas es Didi, después de anunciar que planea retirarse de Wall Street para buscar una cotización en Hong Kong, en un cambio de actitud para el gigante chino de VTC ante la presión de las autoridades de su país. ¿Cualquier inversor que tenga títulos ahora mismo de Didi debe vender ante esta coyuntura?
Yo creo que sí, debería de vender. Es decir, tenemos que tener claro que Didi no ha cambiado de opinión. A Didi le han obligado a cambiar de opinión. O sea, Didi estaba encantada de cotizar en Nueva York, mercado más importante, más líquido y más relevante a nivel mundial, y el que tenga más visibilidad. Pero, sin embargo, las autoridades chinas han dejado muy claro que Didi es una empresa estratégica desde un punto de vista de protección de datos y de seguridad para el país, y no quiere que la compañía cotice en Estados Unidos, en donde, bueno, no le ha quedado más remedio a Didi de replegarse al mercado doméstico, y obviamente, bueno, pues esto hace que no sea ni en absoluto interesante que los clientes, pues inversores, pues tengan acciones en la compañía. De hecho, ya está cayendo más de un 13%, y la verdad es que lleva un año, pues la verdad, bastante malo. Desde comienzos de enero cotizaba en el entorno de los $15 por acción hasta los 6,70 que cotiza actualmente, pues es un descenso muy significativo, sobre todo teniendo en cuenta que el índice ha tenido un año muy bueno.
Tenemos caídas importantes para varias compañías chinas que cotizan en Estados Unidos, caso de JD.com, Pinduoduo también, o Baidu, son de los peores en esta jornada en el Nasdaq 100. Estamos pendientes de Goldman Sachs porque planea lanzar nuevos objetivos de rentabilidad para los próximos 3 años. Dice que gracias particularmente al dinamismo de la banca de inversión y del comercio durante toda la pandemia. No sé si le gusta el valor para tenerlo en cartera.
A mí la verdad que sí que me gusta el valor. Goldman Sachs es una compañía absolutamente relevante y puntera en todo lo que tenga que ver con banca de inversión y grandes operaciones corporativas, fusiones, adquisiciones, y entiendo que ya a partir del año que viene que la economía se va a relanzar de una manera muy significativa, y sobre todo con las subidas de tipos inminentes a partir del mes de junio, julio del año que viene, pues Goldman Sachs va a ser una de las compañías señeras y creo que lo va a hacer muy bien. De hecho, la compañía, bueno, hoy está recortando un 1% porque el índice en general está cayendo, cotiza en $383 y el objetivo que tiene fijado está por encima de los 450, así que es una compañía extremadamente interesante.
Un vistazo a Tesla. Tenemos nueva desinversión de Elon Musk por otros algo más de $1,000 millones. No se ha resentido demasiado la cotización, tanto como cabría presuponer ante tanta venta de su fundador, ¿no?
Bueno, tenemos que tener en cuenta varios motivos. Una cosa, ha hecho una desinversión de 1,000 millones en una compañía que a día de hoy tiene una capitalización de $1,07 trillones. Por tanto, 1.000 millones es prácticamente inmaterial desde un punto de vista cuantitativo, ¿no? Lo que sí es cierto es que el aspecto cualitativo es importante, porque no se trata tanto de cuánto se vende, sino quién lo vende, y lo está vendiendo el fundador de la compañía. Pero si tenemos en cuenta que hay una parte muy importante del accionario de la compañía que está deseoso de que Elon Musk desinvierta en Tesla por el ruido que genera cada vez que manda un tuit, bueno, pues también hay que entender que no sea un elemento tan distorsionador la marcha, en parte, ¿no?, de Elon Musk de Tesla, como podría ser, por ejemplo, volviendo al mercado doméstico, ¿no?, lo que ha sucedido con Inditex, ¿no? Es decir, Elon Musk es una persona amada y odiada por partes iguales, y por tanto, que desinvierta tampoco es un tema absolutamente relevante.
Rafael Ojeda, analista de Fortas Fund, gracias. Muy buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
Seguimos mirando a Estados Unidos de la mano ahora de Gisela Turassini, consejera delegada y cofundadora de Black Bear Broker. Gisela, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío. ¿Cómo estáis?
Uno de los valores a los que miramos también esta jornada, en este caso por su presentación de resultados hoy mismo, es Big Lots. ¿Cómo está el valor desde el punto de vista técnico? Está subiendo pues cerca de un 2% ahora.
Sí, justo la verdad, Rocío, lo estábamos analizando en mesa. Te diría que la situación técnica de Big Lots es bastante compleja, ¿no? Contemplando un poco el largo plazo, creo que, francamente, estamos observando en general pues un importante deterioro de la tendencia alcista, ¿no? Yo considero que es pronto para poder entrever si estamos en la antesala de un cambio de tendencia, pero sí que desde Black Bear pues vemos algunas complicaciones necesarias para que esto suceda. Te diría, yo creo que en el caso de Big Lots es uno de estos casos de que necesitamos un poco de tiempo. Pero también te diría que si bien es cierto que está tratando de rebotar en la zona de los $40, lo cierto es que el nivel es absolutamente decisivo a largo plazo, como te decía antes, ¿no? Así que si lo perdemos nos llevaría de facto a una tendencia bajista, lo que supone otra compañía de tendencia bajista, y superar los 50 pues nos daría pie a pensar que el proceso lateral de distribución pues sigue vigente, ¿no? Por lo que cualquiera de las dos de los dos escenarios, mejor dicho, que se planteen, nos da pie para una recomendación de venta en este caso. Sin duda hay que estar fuera de Big Lots en estos momentos a nivel operativo y buscando otras oportunidades, ¿no?
Compañía minorista estadounidense, donde vemos un desplome considerable esta jornada, es en una firma como DocuSign, presentaba resultados al cierre de la última sesión, el valor se desploma y lo hace pues cerca del 40%, niveles clave en este valor con este hueco bajista de esta jornada tan importante.
La verdad, Rocío, es que DocuSign yo creo que nos explica un poco el peligro que te estaba comentando para con Big Lots también. Y no es más que el hecho de que los resultados no han gustado y, claro, es lo que sucede cuando una compañía se ha inflado en exceso en bolsa, como es el caso este, ¿no? Yo creo que los excesos en bolsa se pagan siempre, no nos cansaremos de repetirlo, y DocuSign es un reflejo claro de las nuevas compañías que van a abanderar el proceso de digitalización del mundo, ¿no? Esto no quita que el mercado haya inflado sus expectativas, como te decía, y por ende la cotización, ¿no? Ahora cualquier excusa es buena. En cuanto al técnico, te diría, desde máximos, como comentaba, se ha perdido ya un 50% de su capitalización, y la pregunta que debemos hacernos, yo creo, es ¿tiene sentido que una compañía en crecimiento que factura 1.500 millones al año y pierde dinero durante los últimos 5 años de manera recurrente valga $60 billones? Yo creo que el problema es que a pesar de perder el 50%, los 30 billones son igualmente excesivos para mí, ¿no? Ese es precisamente, Rocío, yo creo, el problema del mercado, que hay tanta liquidez que el propio mercado cotiza proyectos en crecimiento como si estuvieran ya absolutamente maduros, ¿no? Y eso genera otra pregunta, y es entonces, ¿qué nos queda por ganar aquí, no? Yo creo que nada, así que estamos fuera de DocuSign buscando, como te decía antes, otras operaciones, ¿no?
¿Y un valor en el que estar sin dudar ahora mismo en Estados Unidos?
Pues la verdad te diría que la pregunta es complicada, ¿no? Puesto que en estos momentos lo que tenemos es dudas para entrar, ¿no? Yo creo que nuestro trabajo operativamente desde la mesa de Black Bear se ha focalizado en ir reduciendo las posiciones y mantenernos con liquidez. Ahora debemos aguantar los embates, yo creo, del mercado para valorar un poquito con precisión que la corrección se haya completado, pero creemos que hay mimbres para pensar que las bolsas pueden caer incluso hasta un 35%. Por lo tanto, prudencia, pero te voy a responder inversamente a tu pregunta, si me permites, Rocío, y es que sin lugar a dudas no nos temblará el pulso en estos momentos para posicionarnos cortos en Tesla, así que no estaremos alcistas, pero sí bajistas.
Gisela Turassini, consejera delegada y cofundadora de Black Bear Broker. Gracias, muy buenas tardes.
A vosotros, un placer.